Hoy vamos a hablar de una preocupación que tiene muy grande pues los líderes y defensores de los derechos a la de la salud en el Guaviare por una situación que se ha venido dando a conocer pues poco a poco desde el año anterior, y es la contratación o la disposición que tendría la única EPS que hay en el departamento del Guaviare con la contratación del régimen contributivo. Al parecer, y es lo que nos cuenta, ya nos va a ampliar a don Navis Flores a esta hora, que es nuestro invitado, pues nos cuenta que esta contratación del régimen contributivo se estaría haciendo solamente con un o con otro, pero no con el Hospital San José del Guaviare, que es en este caso pues una IPS también que presta sus servicios y que tendría una capacidad de poder atender a la comunidad con diferentes especialistas que han venido haciendo inversiones en los últimos años en materia de equipos, en materia de esto, que seguramente no es suficiente, ¿no? Pero es finalmente el único hospital de segundo nivel que tiene el departamento del Guaviare. Y lo que está pasando entonces es que se está contratando ese régimen contributivo con otras IPS que están, digamos, colapsadas en materia de agenda, en materia de oportunidad, y también que muchas veces no cuentan con ese servicio.
Ahora, el modelo de la prestación de ese servicio, porque a veces, aunque la tecnología es buena, se acude a teleconsultas cuando el especialista... Pero vea, la verdad, el paciente siempre quiere estar realmente frente a frente con su especialista, contarle y que él le ausculte y le revise, le haga el diagnóstico,
es que
como debe ser.
Como el estar y ese contacto físico, especialmente cuando usted tiene una dolencia, cuando usted tiene alguna preocupación de su salud. Don Navis, buenos días, bienvenido a Marandúa. Cuéntenos cuál es esa preocupación que ustedes tienen hoy.
Muchas gracias, Laura. Saludarlos a todo su equipo periodístico. Saludar a la comunidad mayor del departamento del Guaviare y a toda la comunidad en general. Pues estamos dolidos, como lo permanecemos aquí en el Guaviare hace más de 30, 40, 50 años. Las personas que le duele cómo al hospital lo manejan, perdón, lo tratan de esta manera por solo haber una EPS en el departamento. La decisión, por su autonomía que tiene la gerente Sandra Sotelo, determinó quitarle o arrebatarle, digamos así, al hospital todo el régimen de contratación al contributivo. Todas las especialidades se la quitaron y dársela a una empresa que no es del Guaviare. Eso nos duele. Entonces nosotros hemos determinado buscar los medios porque no nos podemos quedar quietos. Dentro de las especialidades que ellos manejaban, se ha perdido para el hospital más del 50% en la especialidad de ginecología, donde ellos aplicaban y recibían de parte del contributivo. También le quitaron la especialidad en electrocardiograma, que se la dieron a una IPS de nombre Meisel, que opera también aquí en San José. Nadie sabe dónde queda, pero opera ahí.
¿Meisel?
Entonces, preocupado por esta situación, porque el contrato lo celebraron desde noviembre con la IPS Nueva de Salud Integral, ¿sí? Y al parecer, las personas no tienen la oportunidad ni la calidad cuando los mandan a recibir los pacientes quirúrgicamente a otra IPS que se llama el Hospital de Granada Meta. Entonces hay esta situación que no encaja, que hay una preocupación, que nos duele a nosotros porque la nueva IPS ha decidido tomar este rumbo hacia otra IPS y dejando a la empresa de nosotros, del pueblo, que es el hospital.
¿Qué tanto impacto tiene eso, digamos, en las finanzas del hospital? ¿O por qué? O sea, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la consecuencia que podría tener esta decisión en el hospital?
La decisión fue tomada porque ella es autónoma en sus decisiones. Pero acuérdese que por este medio, por Marandú, habíamos nosotros manifestado que las subespecialidades, que ese contrato lo maneja el hospital,
sí,
habían unas fallas, ¿sí? Pero si hay fallas, se corrigen. Si yo soy un crítico de buena fe, pero si las fallas hay, la corregimos buscando que el hospital supere todas las necesidades que tiene, buscándole de la mejor manera con las entidades, especialmente con las EPS. Pero yo digo que esto sucede porque apenas hay esa sola EPS aquí. De lo contrario, hubiera más cobertura, las cosas no pasaran de esa manera. Entonces el hospital se siente en la cuerda floja y han acudido, y ellos están molestos porque yo hablé con la señora gerente Oveida Parra y me dice, ahí a las uñas estamos sosteniéndonos. Y yo le digo, no puede ser así. Entonces nosotros, ¿qué hemos decidido? El pueblo. Estamos organizando la población, socializándole este tema, y vamos a pedirle a los compañeros de la Carpa, de Cachicamo, todo el apoyo para que ellos vengan a acompañarnos el día y la hora en que nosotros hemos determinado la salida pacífica, porque no es posible que el señor gobernador, los cuatro alcaldes, concejales, diputados, secretarias de salud, se hayan quedado quietos, callados en esta situación que le pertenece a ellos, ¿sí? Porque de ellos les pertenece. El pueblo los eligió a ellos y ellos hoy en día deben de defender una empresa que es de nosotros, que se llama el Hospital de San José. Entonces, vamos a pedirle a los compañeros de la Carpa de esta región de Cachicamo y todos que nos apoyen, porque ese es un brazo de derecho fuerte. Uh-huh. Y aquí todo el mundo sabe de que ese brazo, si hace presencia aquí, nos van a apoyar en las decisiones que nosotros, los adultos mayores, vamos a tomar. Entonces, uh-huh, yo creo que ustedes, como medio de comunicaciones, apóyennos, porque tenemos que defender esa empresa, Laura.
Sí.
Tenemos que sacarla adelante y no le podemos permitir a Sandra Sotelo esa decisión.
Esto,
con todo el respeto que ella se merece.
Sí, pues aquí el tema, don Navis, es la crisis que vendría para el hospital, ¿no? O sea, la crisis económica.
La entidad de los guaviarenses, porque una EPS recoge y se va.
Exactamente.
Y la entidad del departamento es esa la que en últimas está ahí para prestar el tema de los servicios de salud. Uh-huh. Entonces, pues no sé.
Entonces aquí lo que está diciendo es que le quitan de cierta manera esa contratación del régimen contributivo al hospital. El hospital deja de facturar a esa gran cantidad de usuarios, que no sé cuál es el número exacto que puede haber en régimen contributivo en el departamento, pero todos estamos, en teoría se supone que la mayoría estamos en la nueva EPS, ¿no? Tanto subsidiado como contributivo. Quitan esa contratación del régimen contributivo por dársela a un privado, en este caso una IPS.
La nueva salud integral.
Y en este caso entonces el hospital, ¿qué va a hacer con todos esos especialistas o sus especialidades que tenían contratada y demás en algún momento, no?
Hay otra IPS que está ubicada, sí, en el municipio del Retorno, que al parecer tampoco es eficiente y hay un silencio ahí, la han tolerado y
en el Retorno, funciona en el Retorno.
Entonces,
y que también está siendo contratada por la EPS allá.
Esa directamente, sí, es de Medellín. Uh-huh. Pero no ejerce, no es suficiente. Hay quejas. Los pacientes vienen al hospital porque no encuentran la oportunidad y la calidad de atención.
Claro, pero muchas veces les dicen, no, es que la agenda no está en el hospital, la agenda está con estas IPS, sí. Entonces tienen que acercarse.
Y esas IPS están con la agenda llenísima.
Y esas IPS
llenísima.
Están a colapsar porque pues como tienen
contesta.
Como tienen todos los regímenes y los canales de comunicación, los canales de comunicación, así como nos ha pasado aquí de manera personal en la emisora también, porque también somos usuarios de estas redes de salud, todos en el departamento, hemos tenido que vivir en carne propia lo que muchos, especialmente, imagínense lo que viven las personas que viven en las zonas rurales. Usted tratando de tener señal para pedir entonces poder agendar su cita, que solamente se puede hacer de manera de WhatsApp,
por,
¿no?
Solamente por WhatsApp,
o sea, no importa que usted venga, que usted llame, que usted haga el esfuerzo, no, tiene que ser solamente por WhatsApp. Entonces usted busca la señal desde zonas rurales, luego llega a una cita que muchas veces se la corren, se la cambian o la incumplen, o usted llega tarde. He conocido casos, Omar, que llega la gente 5 o 10 minutos tarde y le dicen, no, ya, usted perdió la cita.
Y hay gente que llega y no le han avisado.
Y no importa que le digan que venga, exacto.
Y a otras que llegan
y no le
avisaron. No la llamaron.
Se canceló porque el doctor tal cosa, porque lo otro.
Pues entonces, en esas largas esperas que uno hace en la IPS, uno se entera de todas esas historias porque tiene uno tiempo para conocer esas historias.
Por ejemplo, en el caso de mi mamá, lleva 2 años esperando que le operen los ojos y esta es la hora y nada.
Entonces,
vienen
hay muchos reparos con el tema de salud. ¿Cuándo ustedes están pensando en hacer esa movilización?
Estamos organizando, okay. Precisamente estamos pidiéndole a usted, gerente de acá, que nos permita el tiempo, si es por teléfono, que nos permita la llamada para comunicarle a la población cómo nos estamos organizando, porque aquí le vamos a pedir ayuda al comercio en general, claro, para las ayudas de refrigerio, del líquido, porque eso es una movilización masiva donde vamos a necesitar ambulancia, la presencia de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, en fin, de estos organismos de atención inmediata, ajá, para que nos presten toda la colaboración a los medios, estar en contacto con ellos para decirle al pueblo qué estamos haciendo, los puntos de reunión y todo el equipo aquel que va a trabajar sobre esto, porque la señora Sandra Otero no se puede quedar con esto. Entonces, así de esa manera vamos a operar. Entonces, llevarle siempre el mensaje a la persona. Sí. Si usted me permite.
Hoy hay una jornada importante. Hoy hay una jornada importante. Hoy, antes de que se nos pase
se encuentra aquí en San José una comisión de la Supersalud de Bogotá, donde ellos vienen a dar una capacitación, pero al tiempo a escuchar a todas las comunidades que hemos tenido dificultades, lo que hoy se llaman barreras de atención. Entonces ahí se va a atender este personal. Pero yo siempre he dicho que la Supersalud ha venido guardándole la espalda a la 9 EPS. Mire, todas las reuniones que nosotros hemos hecho aquí, virtuales, presenciales, nunca hemos visto que la Supersalud aplique. Y si no aplica, es porque hay algo ahí. Uh-huh. Los argumentos están dados, las quejas. Aquí hubo una reunión con presencia de dos Supersalud, que era la del Caribe y la de Orinoquía. Y ahí, en esas dos reuniones, con presencia de todos los integrantes aquí del departamento, denuncié yo un caso de una señora de indígena, porque los pacientes de diálisis que iban para Villavicencio eran 7, 8, y los transportaban en un vehículo muy pequeño, sin oxígeno, sin un enfermero, sin el médico. Entonces los pacientes ya estaban siendo recogidos para marcharse para Villao, y una señora, por sacrificio prácticamente, porque no cabía en el barrio 20 de julio. Eso lo denuncié yo ante las dos super. Y no
pasó nada.
Noticia alguna. Eso quedó así, delante del procurador, delante de los entes de controles, y no pasó nada. Entonces yo veo que la super, si viene hoy sin poder de decisión, eso flaquea, porque nosotros quedamos en lo mismo. Sí, lo primero que hay que preguntarle a ellos, las funciones, el nombre y apellido del funcionario, y si tienen poder de decisión para tener en cuenta lo que aquí hoy vamos a tratar en esa reunión. Que se supere, porque la EPS, nueva EPS, no viene cumpliendo. Aquí hay muchas cosas que faltan por arreglar, entonces no se puede tampoco aceptar eso.
¿Ellos vienen a escuchar o vienen ya a responder? Porque tenía entendido que ya unas inquietudes se habían recogido durante varios días y que ya venían a responder y a dar solución.
Vienen a una jornada de atención al usuario con discapacidad adulto mayor para identificar barreras. Y
hasta ahora van a identificar las barreras.
Capacitación de mecanismos de participación y derechos y deberes en la salud a los líderes. Entonces, son dos puntos: capacitación y también a escuchar. Pero si ellas escuchan, tienen que decidir.
Viene de 8 a 12, van a escuchar. Entonces, de 8 a 12, jornada de atención al usuario con discapacidad de adulto mayores, particularmente con casos de acceso, de barrera de acceso. Entonces, clave que vayan si tienen algún reparo, si tienen alguna queja, si tienen algún problema con su cita, con su proceso de salud, vayan de 8 a 12 del día. ¿En dónde? En el archivo.
En el archivo departamental.
En el archivo departamental, allá está entonces la jornada de atención al usuario con discapacidad adulto mayor de la Superintendencia de Salud. Esto lo envía la Secretaría de Salud departamental, también como parte de esas instancias que tienen, de esos mecanismos de participación que tiene la comunidad, porque no es solamente quedarse callados y esperar y estar sometidos a esas decisiones, sino ustedes también pueden hacer uso de esos tipos de canales de mecanismos de participación y hacer valer sus derechos y sus deberes, por supuesto. Don Navis, ¿algo más que usted nos quería compartir?
Si usted me permite leerles unos aparte de lo que define la democracia y participación popular de un pueblo. Mire, No hay democracia sin ámbitos adecuados para la participación y toma de decisiones. No hay democracia si la población no tiene capacidad de elegir y controlar, a quienes lo representan. No hay democracia sin control de la gestión por la población organizada. Eso cuando nosotros en épocas de elecciones vamos a presentar el nombre, en fin, de las personas aquellas interesadas, el pueblo vota y los elige porque por razón de votar. Pero esto nos está indicando a nosotros, ¿sí?, que la democracia sin información de transparencia administrativa, eso se ve aquí en todas partes, especialmente en nuestro departamento. Entonces nosotros organicémonos, luchemos por lo de nosotros, defendamos nuestros intereses. ¿No le parece a ustedes,
periodista? Sí, claro. Tenemos que estar, y por eso nos parece, sobre todo, que esto suene como un poquito alerta, alarma. Acá algo está pasando con el Hospital San José del Guaviare y hay opiniones, ya vamos a escucharlas. Me escriben por aquí: al hospital olímpicamente lo están quebrando, porque si no vende servicios, no tendrá para pagar los sueldos y tendrá que sacar mucha gente y nadie dice nada. ¿Dónde está el gobernador, los alcaldes, diputados y concejales? Calladitos, es lo que nos está diciendo por aquí un oyente. Hay más participación de oyentes hasta ahora. Muy buenos días, Marandúa.
Marandúa, buenos días. Marandúa, es para apoyar lo que dice don Nevis. Me parece una cosa tenaz. Mira que yo ayer fui, porque yo tengo un niño con unos problemas especiales, y obviamente me está tratando un pediatra del hospital. Obviamente con el este. Y ayer fui, me di con la sorpresa, perdí el viaje al pueblo, perdí todos los pasajes, perdí todo porque no hallé ni una cita, no hallé una entrevista con el médico, con ningún médico, porque que supuestamente ya no hay contratación con el hospital, y perdimos todos los especialistas, nosotros perdimos todos los especialistas del hospital. Yo tengo un niño que me lo trata un pediatra del hospital. Y pues no, que toca que es que llamar a un número y que a ese número, porque pues ahí no se puede sacar la cita, que toca llamar a ese número, que con eso no, me parece algo terrible, terrible, porque cada día la salud es peor y juegan con la salud de la gente y se las pasan diciéndole a uno vaya para allá, vaya para acá, y no les interesa nada. Además, el hospital siento que es un patrimonio del Guaviare. Y es como lo más grande que tenemos acá en salud, ¿y por qué no lo quitan? ¿Por qué no lo quitan para invertir en otras partes donde no, nosotros no tenemos nada que hacer? Me parece a mí que es conveniente que hagamos algo para que vuelva, no, para que vuelva el hospital al régimen contributivo y al subsidiado y a todos, que el hospital sea parte de todos los guaviarenses. Gracias, Marandú.
Gracias a nuestros oyentes, ahí están las opiniones. Miren que entonces está pasando.
Hay reparos,
ajá. Ingrid, y aquí el tema es que no importa el proceso que el paciente lleve. O sea, si usted le conoce la historia, si usted tiene un especialista, no pasa nada. Viene entonces de aquí para adelante, le cambian el proceso y entonces allí usted tiene que volver a comenzar de cero. Nos contaba la señora. Llega acá y entonces dice, no, es que ya no hay contratación con el hospital, vaya a ver. Escriba el número, llame a un número y ver cómo agenda. Hay oyentes hasta ahora que quieren
participar.
Desde
el principio, desde cero otra vez. Las citas.
Hay oyentes, mirar. Oyentes. Buenos días, Marandúa.
Muy buenos días. Para retomar también un poquito de lo que ha hablado Nevis respecto a las decisiones que debería tomar la Supersalud y que efectivamente no lo hace. Yo he tenido problemas con la entrega de unos medicamentos desde el 16 de enero y como la nueva EPS, la doctora Sandra Sotelo, sabe que hoy les van a hacer allá un escándalo, pues, con toda la gente que invitaron. Ayer estaban de una deficiencia atendiendo, entregando toda la droga. O sea, como por arte de magia apareció la droga con la que nos estaban vacilando hace más de un mes. Y ayer la entregaron toda, como quien dice, ahí les callamos la boca. Entonces, es muy triste que jueguen así con los usuarios, porque uno está pagando puntualmente, prácticamente uno paga adelantado todo eso, y pues vea, ayer entregaron la droga, y como quien dice hoy ya, no, pues qué van a decir respecto a eso, allá la señora va a ir a decir, no, ya estamos al día, ya entregamos todo. Es muy triste que se burlen así de nosotros. Muchas gracias.
Gracias a usted por su participación y su opinión. ¿Cómo la vio, Omar?
Pues actúan porque viene la Supersalud.
Pues es que a la voz de la Supersalud entonces hacemos todo bien, pero aquí pasa pasa y está...
Y ellos, o sea, argumentarán, es que, porque lo suelen hacer, es no, es que los laboratorios no estaban generando el producto, es lo que suelen okay, argumentar.
Ok, hay demora y demás, pero la salud está en juego, la salud, no hay que perder de vista que aquí estamos hablando un poquito de finanzas y economía, pero es que el hospital, si sigue así, está dejando de percibir más o menos cuánto mensual.
Aproximadamente 70 millones de pesos mensuales. Mensuales,
imagínense. 70 millones de pesos que sirven, que amortiguan, que han venido además siendo parte de la nómina, ¿no? ¿Con qué pagan, con qué sostienen a todos los empleados y los funcionarios del hospital? Con la venta y con la facturación de servicios. Y si usted le quitan esos clientes, pues cómo va a facturar entonces, de dónde más los va a buscar, si entonces depende de lo que le envíe la EPS. Básicamente es eso. La EPS les contrata o no les contrata, les autoriza o no les autoriza, ¿no? Eso es lo que hacen normalmente las personas, los usuarios, pedir la autorización de su servicio. Ahora, ¿dónde queda? Y ahí es donde yo también pregunto, don Avis, ¿dónde queda el derecho que tenemos como usuarios o como ciudad, como colombianos, de escoger uno, la EPS a la que queramos estar afiliados, y dos, que se nos garantice el servicio donde nosotros podemos exigirlo, ¿no? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda ese derecho?
Precisamente estoy hablando de democracia. Uh-huh. No hay libertad de escogencia porque no hay más EPS cual escoger y sentirse uno agradable en la atención del servicio. Les acabo de leer algo de lo que es la democracia, y eso efectivamente aquí se opera porque no hay otra, sino que estamos amarrados, ahí encrucijados a la fuerza, tenemos que pertenecer a la nueva EPS.
Es una posición dominante derecho, porque es la única.
Exacto, es la única, porque además las otras no se quieren venir a arriesgar a un departamento como Guaviare, ¿no? Ya lo hemos discutido en otras oportunidades, es decir, que no vienen porque no tenemos una cantidad más grande de habitantes, o eso es uno de los argumentos.
Bueno, aquí cabría una pregunta, ¿cuántos se querrían pasar? Porque se pueden cambiar, ¿no?
Sí,
¿cuántos? Estudiar ese mercado, ¿cuántos están con la intención de cambiar? Pues sí, también, sí, ¿no? Sí, porque pues, los si que están ahí, pues ya quieren cambiar.
Claro, y el problema es que si usted se cambia o si está usted en otro, pues tendría que viajar al menos hasta Villavicencio. Y entonces ahí se complica aún más, porque entonces no solamente el tiquete hasta San José o venir hasta San José o demás, sino usted tendría que llegar hasta Villavicencio. Mire lo que nos escriben por aquí también otro oyente. Nos dice, la reunión de hoy es una farsa más, muy seguramente para cumplir un contrato. La superintendencia ya lo sabe todo y de la comunidad se viven burlando. Pues muy preocupante, porque la esperanza está en que la superintendencia haga algo y que la superintendencia cumpla con su papel de ser vigilante de este tipo de situaciones. Y entonces, no, pero acá es donde vale la pena hacerle llamado a los diputados, a los concejales, a los alcaldes, al gobernador mismo, para ver cómo acá es un tema, si esto es un tema de relaciones y si es un tema de gestión, ¿cómo van a permitir que el hospital deje de facturar 70 millones de pesos al menos mensual, que ya no los está facturando desde el año anterior, y pierda entonces ese ingreso y al pasar del tiempo se vaya desgastando? O sea, si es así como nos lo cuenta don Navis y como nos lo están confirmando, entonces la preocupación sí es muy válida y vale la pena poner la lupa a esa situación, ¿no? ¿Qué está pasando entonces con ese tema de esa contratación?
Mira, por acá nos dice Alirio Aguilera, estos personajes como el gobernador, alcaldes, diputados y concejales defienden son los intereses de ellos y no ven la necesidad del pueblo y la problemática de la salud.
Muy bien, ahí están las opiniones de los oyentes.
Tienen el cinismo de presentarse nuevamente para que el pueblo los escoja. A mí me parece ya vergonzoso que los diputados se presenten otra vez para ser reelegidos o tomen la determinación de otro puesto, porque en este momento el pueblo necesita de ellos y le han dado la espalda. Ese es un cinismo, es una falta de respeto para la población.
Ahí están
las opiniones. Se está hilando muy delgadito con el tema de la estabilidad de nuestro hospital.
Y está bien que pasemos al tablero y a evaluar la gestión de los diputados y esos votos que les vamos a dar a los concejales también. En San José, en El Retorno, en Calamar, en Miraflores, hay unos concejales que fueron de elegidos para gestionar, para velar por los derechos de las comunidades que votaron por ellos. Vale la pena pasarlos al tablero y decir, bueno, muestren ustedes qué es lo que han hecho en estos 4 años, cuál ha sido la gestión para volverles a dar ese voto de confianza, tanto en los, como les digo, no solo en San José, en los otros municipios también, porque si uno mira la salud en todo el departamento, pues vamos a encontrar muchos reparos a propósito de nuestro tema del día.
Laurita, don Navis, otra cosa, el contrato con el hospital de parte de la nueva EPS está abierto todo el año 23, entonces esa decisión que toma la señora Sandra Sotelo, eso fue una cosa que impactó al hospital porque los dejaron en la cuerda floja. Pero ¿cómo así? ¿Por qué? ¿No? Porque yo soy autónoma, porque determiné que la nueva salud integral es la que va a tomar todos los contratos de contributivo. Entonces, hombre, eso impactó. No gustó de tal manera a la persona, a las comunidades, para aceptar esa decisión.
Oyentes hasta ahora que quieren participar en esta discusión, muy buenos días, Marandúa.
Sí, buenos días, Marandúa.
Sí, ¿con quién hablamos?
Es una inquietud.
Sí, adelante.
Sí, buenos días, muy buena para Marandúa y es para una inquietud que tengo sobre la nueva EPS.
Sí, ¿cuál es la duda?
Lo que pasa es que a uno la nueva EPS.
Sí, escúchenos solamente por el teléfono, tranquilo que la señal en la radio llega después. Cuéntenos su pregunta.
A una clínica que llama Clínica Medicine SAS. Hablo ya para algo de un examen del corazón, algo así, y es una casa familia donde hay una piecita donde hay una máquina que lo atiende a uno, más otra piecita donde es donde lo canalizan a uno. Uno no mira ninguna garantía y prácticamente no sé qué pasa en la nueva EPS. El afán de coger los recursos hace lo que está haciendo con los pacientes y prácticamente yo no miro como ninguna garantía. No sé qué pasa, quién vigila la salud aquí, porque uno mira que el gobernador como que le interesan otras cosas, como será la contratación, pero a él no le interesa la gente. Esa es mi inquietud. Muchas gracias.
¿Y dónde está ubicada esa clínica? ¿Solamente en qué barrio, en qué lugar?
La clínica que hay ahí, diagonal de Pitalúa.
Ah, sí, a continuación, okay. Del Fondo Nacional del Ahorro.
¿Y es una clínica?
Sí, al Fondo Nacional del Ahorro, ahí queda la clínica.
Es una casa adecuada.
Ojalá pueda no visitar si por allá.
Pero...
Miren que prácticamente sí. no hay ninguna garantía.
Bueno.
Hay una persona que se les puede quedar allá y como uno lo pueden afirmar, a uno lo hacen firmar, pues uno ya queda por dentro, ya que reclama uno.
¿Y qué tipo de procedimientos Marandúa. ¿Y qué tipo de procedimientos se hacen allá? A ver si mientras le llega el audio.
Sí, allí en esta es una IPS, sí. Allí tengo entendido hay temas de electrocardiogramas y todo ese aspecto
cardiología. Bueno,
aquí... Sí, pero lo que dice el oyente es eso, que y comparten una opinión que decía un oyente a través del WhatsApp de que se vienen montando IPS en cuanta casa hay, pero que están preguntando es qué control hace Secretaría de Salud o la Gobernación o el ente correspondiente para revisar estos temas. A criterio del oyente que nos llama, dice que considera que no les genera garantías allí esta IPS.
Es una casa adecuada, pero el tema pues es que si uno piensa o se refiere en un tema de salud, se imagina usted una pulcritud, se imagina usted unas instalaciones pues que cumplan con el tema de sanidad, salubridad y todo este tema. Bueno, por aquí nos están escribiendo a propósito de lo que hablábamos y nos dicen que el hospital tiene contratación activa con la nueva EPS. Dice, lo que pasa es que se hizo la contratación con Nueva Salud Integral, unos servicios ambulatorios para fortalecer la red. Como dice el gobierno y la norma, no quieren fraccionamiento de los servicios, es decir, tener todo en una sola IPS, por eso se tiene la opción de Nueva Salud Integral.
Si yo quiero en el otro lado, pues quiero y puedo.
Exactamente.
Porque pero están diciendo la opción.
Exacto. Si tienen la opción, entonces el usuario o el paciente tendría...
Porque no respetan la decisión del
paciente. Podría tomar la decisión, pero como no se informa muchas veces, y eso es lo que nos cuenta Don Navis, que muchas veces no les dan la opción. Mire lo que nos llamaba la oyente de la zona rural. Nos decía, ayer llegamos allá y nos dijeron, cambiaron de pediatra y tienen que volver a llamar a otro número y agendarlo porque no tienen la cita con el hospital. Vamos entonces a tener esos casos muy puntuales. puntuales para poder gestionarlo, y ustedes, pues don Navis, van a estar haciendo una convocatoria. Aquí en Marandúa estaremos pues muy abiertos y dispuestos a apoyar, porque al hospital, pues en este caso, se está viendo afectado de una u otra manera. Vale la pena entender un poco mejor esta situación, además de cara a una reforma a la salud que se está gestando y que está proyectándose. Entonces, ¿cómo afectaría, cómo cambiaría este panorama la nueva reforma a la salud? Eso es parte también de las expectativas que se tienen con esta nueva reforma. ¿Qué pasaría con estos regímenes aquí en el departamento del Guaviare? ¿Cómo cambiaría entonces esta situación con una sola EPS en el departamento? ¿Y cómo pasarían entonces los recursos a otra instancia que sería manejada ya públicamente? Y entonces se estaría dando realmente una igualdad y una prioridad para que la contratación vuelva al Hospital San José del Guaviare. Esas serían preguntas, por ejemplo, muy válidas.
¿La nueva EPS
a ver
es estatal?
Si, a ver si...
¿La nueva EPS es estatal?
No creo. Es una EPS privada.
Sí, porque
no puede ser estatal.
La directiva de la nueva EPS queda en Bogotá. Sí. Y ustedes se pueden dar cuenta que todo lo maneja Bogotá. Por ejemplo, medicamentos que requieren de 5 días hábiles para aprobarse, tiene que ir a Bogotá, después Bogotá regresa, San José lo autoriza para que Audifarma lo entregue. Y muchas veces en Audifarma no hay el medicamento, pero tampoco le dicen a las personas qué tiempo se demora para que el medicamento esté. Cuando el Ministerio de Salud dice que son 48 horas para que el medicamento llegue a la dirección del usuario.
Sí, Nueva EPS es una empresa privada. Exacto, con participación de capital. Ajá, mixto.
Se le iba a compartir. Y los accionistas ahí están, ¿no? Positiva, Compañía Seguros, Cafán, Colsubsidio, Compensar,
Confenalco, Bach.
Ahí están.
Listo.
Es una empresa privada. Muy bien, pues don Navis, gracias por esta alerta. Vale la pena entender a profundidad qué está pasando y cómo quedó funcionando entonces esta red de servicios, sobre todo porque hay usuarios que se están viendo afectados, como los oyentes que nos llamaban. Y vamos entonces a estar muy pendientes de esta reunión hoy, a ver qué dice la Superintendencia de Servicios, señor.
Claro, Laurita, gracias a usted. Invitar a toda la comunidad que vaya al archivo a partir de las 8 de la mañana, que ahí se encuentra la comisión que viene de Bogotá representando a la Supersalud, para que comuniquen todas las cosas que se les ha presentado hoy de parte de la nueva EPS.
Adulto mayor personas con discapacidad.
Sí, señora. Sí, adulto mayor. Otra cosita, ahora, es que el adulto mayor que yo llevé anoche al hospital me pide el favor que le diga a los hijos que están por aquí cerca.
¿En dónde? ¿Cómo se llama él?
El hijo se llama Pulgencio Manjarres. Tiene el mismo nombre del padre. Uh-huh. Me pide que le diga a su hijo que por favor se acerque al hospital por el lado de urgencia donde él se encuentra hospitalizado, para que sea él como hijo, por favor, que lo atienda, porque está ahí desamparado de nada.
No tiene acompañante.
No tiene nada.
¿Y
nada.
¿Qué le está pasando?
Nosotros le estamos haciendo el acompañamiento. Yo entré anoche con él donde el médico, pues tiene una alergia, mejor dicho, insoportable, y lo van a trasladar para Villavicencio. Entonces,
necesita una persona que lo acompañe.
Don Fulgencio Manjarres, que es el hijo entonces de don Fulgencio Manjarres, como se llama el padre, que está en el hospital en este momento, por favor que se acerque al hospital. Está necesitando del acompañante, de alguien que se haga cargo en medio pues de esta situación que vive de salud. Gracias, don Navis, por esta situación y estaremos muy pendientes.
Sí, señorita, muy amable. Gracias a todo el equipo de Marandúa. Un feliz día para todos y que Dios los guarde. Gracias.